Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Empezamos semana, es lunes, es 28 de septiembre del 2020. Son las 8 de la mañana. Es decir, tenemos todos los argumentos fundamentales para ser felices. Es lunes, se acaba septiembre, veranillo de San Miguel, unos días que no son malos y la actualidad que nos entretiene mucho. Sobre todo la actualidad forzada, no tanto la actualidad per se y la actualidad que viene marcada por la necesidad de parte de la clase política de escribir al dictado y que nosotros escribamos al dictado el orden de las cosas, las cortinas de humo incluidas. Miren, acá ha finalizado una semana, la semana pasada ha sido una semana absolutamente absurda. Algunos aseguran que aciaga, en la que se ha hecho evidente que quien gobierna o que realmente gobierna el país, una banda que está dispuesta a destripar el país con tal de proceder al pago de la factura de todos aquellos que quieren condicionar la hechura de los presupuestos, que es el arma que les va a permitir estar 3 años más ahí. En un día, el viernes, en el que la noticia tuvo que repartirse entre el repentino cambio, sospechoso y repentino cambio de opinión del ministro de Sanidad, el que está ahí porque estaba puesto para otra cosa, y que ahora quiere lanzarlo a la candidatura a la presidencia de la Generalidad por parte del PSC, ya lo verán ustedes, cómo por ahí andará la cosa. Y para que de esa manera se dejara de hablar de la grave crisis institucional en la que los quehaceres de Pedro Sánchez y sus aldáteres meten al país. Oiga, el viernes, lo más tonto que tiene este gobierno, escribió un tuit en el que consideraba intolerable la falta de neutralidad del rey, solamente porque el rey había llamado a Carlos Lesmes, el presidente del Poder Judicial, para explicarle por qué no iba al acto de Barcelona, porque el gobierno no lo dejaba. Eso es una crisis constitucional desde luego institucional, refrendada por el hecho de que Pedro Sánchez no ha cesado al tonto. No solo no lo ha cesado, sino que, por lo tanto, al callar, ha asumido el contenido de ese tuit. Pedro Sánchez forma parte del acoso y derribo a la monarquía. En fin, podemos taparnos los ojos y no querer verlo. Hace lo que le apetece en todo momento. Nombra a la novia de Baltasar Garzón, que parece que es que sea el capo de la justicia española, anuncia indultos, la nombra fiscal general del Estado, anuncia indultos, veta al rey, rebaja a los presos el delito de sedición, prepara mesas de diálogo de autodeterminación, en fin, le pasa la mano por el lomo a Bildu y juguetea con la salud de Madrid para organizar una moción de censura y para que esto sirva de cortina de humo ante todo lo que está haciendo. Fíjense ustedes, solamente en una semana, y le quedan 3 años. El señor Salvador Illa, después de aquel famoso acto de las banderitas, en las que Sánchez iba de rescatista a la Comunidad de Madrid, y algunos se lo creyeron, que no hay más inocentes, de verdad, porque Dios no quiere. El ministro Illa en 3 días ha cambiado los criterios sanitarios para señalar Madrid y de esa manera crear una tormenta de la que veremos cómo se sale y que no se hable de la otra crisis institucional donde el gobierno metió la pata considerablemente. Y en eso estamos. En que el confinamiento de Madrid sea ahora mismo el murciélago impertinente que sobrevuela todo. ¿Lo dirán mañana? ¿Lo dictarán mañana? ¿No lo dictarán? Oiga, confinamiento que si es que pide para Madrid, pero que debería pedirlo para otros lugares también, ¿eh? Ya les hemos dado antes exactamente la relación de ciudades que están exactamente como Madrid, o incluso peor que Madrid. atendiendo sencilla y llanamente a los datos estadísticos. Pero solo se trata de hacer visible que el PP gestiona mal Madrid, que Salvador Illa hay que relanzarlo, hay que lanzarlo para la campaña electoral en Cataluña, y que sobre todo, no se hable de la crisis institucional que estos haraganes han creado con el rey. Oiga, ¿dónde estaba la tregua con la Comunidad Autónoma de Madrid? Pues en ninguna parte. En la traición, Moncloa le ha dicho a Salvador Illa, oye, escenifica, cambia de criterio, aunque quedes como lo que quedas. Pero es que hace falta que se hable de otra cosa. Aunque eso deje expuesto a este hombre a una falta de vergüenza absoluta. Bueno, ni Sánchez iba a ayudar, por otra parte, ni iba a establecer puentes, ni ninguna pamema parecida. Iba a traicionar y a mentir, que es su gran especialidad. Es decir, Illa entiende que se debe hacer lo que él quiera. O lo que le digan desde la Fontanería de la Moncloa. Muy bien, ¿qué comité científico le ha dicho que son las medidas esas son las correctas, que es cerrar Madrid? Que es una auténtica barbaridad. Cerrar completamente Madrid. Cuando además se atisba una evolución en algunos datos tímida, es cierto, pero una evolución que vendría a decir que las medidas que se han tomado ahora empiezan o pueden empezar a funcionar. No, cerrar Madrid. ¿Y no vamos a cerrar Navarra? Donde se gobierna gracias a Bildu. Y donde, oiga, los números de contagios son aún más importantes que la Comunidad de Madrid. Bueno, y si quieren, le digo las ciudades donde podría perfectamente tomarse esas medidas. Lo importante es no hablar de la republiqueta que quiere presidir Pedro Sánchez, arrinconando al rey, intentando que nos acostumbremos a su no aparición, con todas las cosas que le ha venido haciendo al rey desde que llegó a la presidencia del gobierno. Mandarle a Cuba, retirarle de la cumbre del clima, ponerle la investidura en Reyes para taparle la Pascua militar, no contarle el gobierno, ni siquiera despachar con él y hacerlo por SMS, no hacer nada con la prohibición de la presencia del rey en Cataluña en los premios Príncipe de Gerona, que ya ven ustedes quién es quién para prohibir eso. En fin, bueno, y ahora el último episodio con los jueces en Barcelona, donde un ministro, Juan Carlos Campo, que es el hombre de garzón en la justicia, en el gobierno, se permite criticar a los jueces por decir viva el rey. ¿Pero tú quién eres para prohibir a nadie o para considerar que se han pasado varias montañas por decir viva el rey? Pues ese es el engrudo. Y luego ya, si quieren ustedes, miren, los días pasan volando. Cuando nos queramos dar cuenta, estamos en Navidad. Esto de la pandemia, quien más, quien menos, empieza a mentalizarse que no se va a acabar con el fin de año. Así que, ¿qué pasará en Navidad? ¿Qué pasará en fin de año? Las reuniones familiares son demoledoras. Nos pasamos el día con la mascarilla puesta en la calle, pero luego, en fin, vamos a casa de la hermana o del primo, de los amigos a comer, y ahí somos 10, nos la quitamos, tan felices. Bueno, pues el peligro está en el ámbito familiar. Así que los que no soporten al cuñado, a la suegra o al suegro o a la prima, igual este año tienen la excusa perfecta. Los grupos van a tener que ser reducidos. Por ejemplo, en Cataluña ya se está pensando mantener hasta final de año máximo de 6 personas por reunión. Escuchen.
Son situaciones de riesgo.
Son situaciones de riesgo y las tenemos dentro de las casas. Las casas además son pequeñas, con las puertas cerradas, en situación de comer, de comidas, y por lo tanto no podemos llevar la mascarilla todo el rato puesta.
Ahí tiene toda la razón la consejera de Sanidad, de la Generalidad. Casas pequeñas, puertas cerradas, ventanas también, comida de por medio, la gente con aromas de Montserrat y, bueno, el paraíso del coronavirus. 6 personas por casa, eso quiere decir pues que a lo mejor los abuelos se tienen que quedar en la suya y los primos también, porque el matrimonio, si tiene 3 hijos, pues ya me explicarán ustedes. Como se afloje la mano esas reuniones familiares sin mascarilla, con la euforia de haberse mojado un poco el piquito, el cebollón de contagios en enero y en febrero puede ser de campeonato, pues vaya. En fin, bueno, tiempo habrá de hablar de Navidad. Vamos ahora hablar de otras cosas que tienen que ver con la actualidad del día después, por cierto, del robo a mano armada al Real Betis Balompié en el Benito Villamarín. Robo a mano armada. Esas cosas de que el Madrid o gana por lo civil o por lo militar. Y no obstante es líder. Ahora, permítame, titulares. Indultos.
El gobierno empieza esta semana a tramitar las peticiones de indulto para los políticos condenados por el procés. Este fin de semana Oriol Junqueras ha rechazado de nuevo ese indulto y ha vuelto a pedir una ley de amnistía.
Crisis.
El ministro de Cultura se reúne hoy con representantes de Alerta Roja, el colectivo que agrupa a trabajadores y empresas del mundo del espectáculo y de los eventos. Exigen al gobierno un paquete de medidas urgente para rescatar al sector muy castigado por la pandemia.
Terrorista.
Empieza en la Audiencia Nacional el juicio contra el etarra Ignacio Bilbao, acusado de participar en 1983 en un atentado con lanzagranadas y ametralladoras contra un cuartel de la Guardia Civil en Guipúzcoa. Murió un agente y dos resultaron heridos. La Fiscalía pide para él 74 años de prisión.
Partidazo de COPE, ya estamos todos. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. La Liga ya ha empezado de verdad. Había arrancado antes, pero es que este fin de semana han vuelto equipos que todavía no habían participado y se les echaba mucho de menos. Por ejemplo, el Atlético de Madrid, goleada 6-1, 2 de Luis Suárez, que en 24 minutos hizo 2 goles y dio una asistencia. Así debuta un grande, Luis Suárez, en el Atlético de Madrid. Y en Barcelona, goleada del Barça 4-0 al Villarreal, con 2 de Ansu Fati, que es la gran esperanza del conjunto azulgrana. La Liga tiene polémicas del VAR, lo que pasó el otro día entre el Betis y el Real Madrid, y la posible sanción a Joel y a Pellegrini por sus declaraciones. Total, que la Liga ya está. Esto ya sí es la Liga. Nos vamos a divertir.
Y ahora con Repsol, la previsión del tiempo.
Día estable en casi toda España, excepto por las lluvias, posibles lluvias que se esperan en el norte de la península y también en Canarias. Las temperaturas subirán ligeramente en todo el país, aunque venimos de una noche con heladas en algunos puntos.
¿Todavía no tienes Wilet? Wilet es la app de Repsol con la que obtienes descuentos en carburante y ofertas exclusivas en miles de comercios. Descárgatela ya y llévate 10 euros de regalo. Y además, por cada repostaje en Repsol y por cada compra en El Corte Inglés, consigue 5 euros más. Ahora, con Repsol Wilet, ahorra y paga sin contacto. Infórmate de todas las ventajas que tienes con Wilet en Repsol.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
A ver, es súper fácil. Cortas la chalota y el pimiento en brunoise. Rehogas, añades pimentón, el jugo de dos tomates, que reduzca. Añades el arroz, vino blanco, que evapore, caldo de pescado, fuego lento, haces alioli casero y ya está.
En Bankia trabajamos para que cuando te digamos fácil, sea verdaderamente fácil. Por eso te asesoramos a través de nuestros gestores, tanto en oficinas como en remoto. Bankia, así de fácil.
Oye, ¿por qué lo llaman crucero fantástico?
Porque es un crucero y es fantástico.
Ah, claro, tiene lógica.
Vuelve Crucero Fantástico de Viajes El Corte Inglés, con más ventajas que nunca. Hasta un 70% de ahorro. Hasta un 10% en una tarjeta regalo El Corte Inglés. Los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Si el precio baja, te lo igualamos. Y sin gastos de cancelación. Reserva ya. Desde solo 30 euros, tu Crucero Fantástico 2021 de Viajes El Corte Inglés. El viaje empieza a bordo.
Descubre Porcelanosa. Tecnología, diseño, innovación. Y ahora aprovecha los días Porcelanosa. Ven a tu tienda Porcelanosa del 18 de septiembre al 3 de octubre y disfruta de descuentos muy especiales. Te sorprenderás. Porcelanosa, cerca de ti.
Miramos fijamente al día. Y lo miramos con intención. Lo mira Javier González Ferrari, mirando a dar.
Miro y lo que veo es que el presidente del gobierno no es solo cómplice de los ataques de sus ministros a la corona, la justicia y la práctica totalidad de las instituciones del Estado, que apenas se sostienen pendientes del hilo cada vez más fino de la Constitución que ha permitido a España gozar de las 4 décadas más brillantes de su larga y convulsa historia. Sánchez, por mucho que la propaganda y el marketing que dirige su jefe de gabinete, ese Iván Joe con J, cuyos escrúpulos son tan artificiales como su implante capilar, es en realidad el instigador del acoso y derribo de nuestra monarquía parlamentaria. Que ese mequetrefe que responde al nombre de Alberto Garzón siga al frente de un ministerio tan innecesario como al menos otros 7, después de acusar a Felipe VI, el jefe del Estado, de conspirar contra el gobierno, es la prueba del 9 de que la verdadera conspiración es la que pretende darle la vuelta como a un calcetín a la estructura institucional para mantenerse en el poder, diseñada por Sánchez y ejecutada por Iglesias y sus mariachis, que llegado el momento recibirán como recompensa una patada cuando ya no sean necesarios para gobernar. El acelerón puesto en marcha para conseguir que descarrile todo aquello que todavía queda en pie necesita de una reacción de la izquierda decente, que existe, y de ese centro derecha incapaz de ponerse de acuerdo para representar a más de la mitad de los españoles.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito también te cuenta en La Linterna todo lo que necesitas saber.
Tener olfato es saber ahorrar. Por eso no compras el champú Ultra Serum Cœur Le Flans. No, porque total, a Paquito se le ve el cartón. Por eso usa Rastreator, porque comparando ahorras hasta 460 euros al año en el seguro del coche, moto, hogar, salud y vida.
Rastreator, tener olfato.
Hasta luego, muchas gracias. Qué profesionales los de Securitas Direct. Me lo han explicado genial. Y además me instalan la alarma esta misma tarde. Tenía razón mi hermana con lo de la atención y el servicio que ofrecen. Con razón son los número uno.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Buenos días, Antonio San José.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Ana Martín.
Buenos días, Carlos.
Reina de Valladolid, que estamos fatal de la garganta, ¿no?
Sí, me ha dado ahí, ahora.
Ah, bien.
Ahora ya bien, estamos del lunes.
Ignacio Camacho y López Sagredo, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Oye, se me ha pasado por alto, o he creído yo oír hablar de nosotros, los líderes mundiales.
Sí,
cuando hablaba es que esta Sánchez,
frase,
sí.
Esta frase en el discurso de la ONU es... se la escriben, obviamente, y él la reproduce con este narcisismo maravilloso de nosotros, lo que es líderes mundiales, lo que tenemos que hacer es la unidad, dice, la unidad, en fin, está como las de Madrid, ¿no? Pero bueno, Carlos, esto es mucho más grave, luego lo hablamos. Esto no va de presupuestos ni de narcisismo, esto va de un frente contra el régimen del 78, en el que las únicas instituciones autónomas que quedan por ocupar, que son la corona y el poder judicial, están en riesgo.
¿Cree eso, Antonio?
Bueno, leí ayer el artículo de Ignacio en ABC, donde sostenía esta tesis. Yo creo que lo que está ahora mismo en riesgo es la arquitectura constitucional que permitió la transición y los 40 años que llevamos de avance democrático. Y eso me preocupa. Me preocupa además que esos ataques a la monarquía vengan del interior de gobierno. Un ministro, un vicepresidente y que el presidente haya dado la callada por respuesta.
Hay un email muy esclarecedor que Podemos envió la semana pasada a sus bases, justo el día en que se conoció que el gobierno prohibía al rey asistir a la entrega de despachos, en el que hablaba de la necesidad de trabajar ya en un horizonte republicano. Y en ese mismo email, que como digo se repartió a decenas de miles de simpatizantes y de militantes de Podemos, reconocían que como no tenían una mayoría parlamentaria favorable a un cambio de modelo de Estado, pues que tenían que trabajar por la vía del movimiento popular, decían, y la organización social. Claro. Y si a ello le sumas el empuje que te da poderlo hacer desde el Consejo de Ministros, pues
pero es que lo malo es que en eso también está Pedro Sánchez.
Claro, porque se ofrece como el dique, el sí, falso claro. Dique de protección. Realmente, oye, claro, a mí me parece, caso a mí permitir, que te suelto a estos. Claro.
Porque ahora entramos en todo eso, si os parece, porque ahora tengo ya aquí la buena noticia del día de Ibudol de Kern Pharma.
Hace unos días, varios investigadores del Observatorio de Hawái realizaron un hallazgo sorprendente. Descubrieron que un objeto desconocido se aproximaba a la Tierra. En un principio pensaron que se trataba de un asteroide. Sin embargo, la velocidad de ese objeto, unos 3.000 kilómetros por hora, resulta lenta para ser un asteroide, lo que les hizo cambiar de opinión hasta llegar a pensar que realmente es un objeto de la Estación Espacial Internacional. Y han afinado un poco más. Se trata de un cohete perdido en el espacio. En concreto, el Surveyor 2 Centauro, lanzado el 20 de septiembre de 1966. A partir del mes de octubre, el objeto quedará atrapado por la gravedad de la Tierra y lo mantendrá orbitando hasta mayo de 2021.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. ¿Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia? Ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Que un seguro de coche te felicita tu cumpleaños está bien, pero poder pagarlo mes a mes, eso... ¡eso es lo más!
Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Cuando decides invertir, se abren muchos caminos ante ti. Pero hay una nueva ruta de inversión en la que viajas siempre acompañado por los mejores expertos. Descubre las carteras Master de CaixaBank. Gestión discrecional de carteras de fondos adaptadas a ti. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer. A partir de 6.000 euros, servicio de inversión para clientes asesorados sujeto a fluctuaciones, pudiendo producirse pérdidas.
En Leroy Merlin tenemos ideas y soluciones para todos los baños. Para los pequeños, los concurridos, los funcionales. Sea cual sea tu baño, sea cual sea tu espacio, te ayudamos a renovarlo y hacerlo todavía más tuyo con las mejores ofertas. Solo hasta el 26 de octubre. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
¿Qué otras noticias circulan hoy por el medio, querida Pilar?
Vamos a recordar, Herrera, que en unos días va a comenzar la campaña de la gripe. Y la verdad es que no vamos a tener, ¿eh? No vamos a tener un otoño nada fácil cuando coincida el virus de la gripe y el COVID-19, porque los síntomas son bastante similares, así que la única forma de diferenciarlos pues va a ser haciendo test. Este año la vacuna de la gripe es especialmente relevante en los grupos de riesgo, que van a ser los primeros en vacunarse: los mayores de 65 años, mujeres embarazadas, sanitarios y personas con alguna patología asociada. Francisco Álvarez es coordinador del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría.
Tenemos que vacunar a los grupos de riesgo, que tenemos que conseguir coberturas altas, porque, o sea, vacunar a mucha gente, ¿no? Que es una vacuna gratuita, que todos los años la ponemos en otoño, pero al final pues conseguimos coberturas en mayores de 65 que no llegan al 60%, y en los grupos de riesgo pues también es muy limitado. Entonces, lo interesante este año va a ser que incrementemos esa cobertura. Por eso el Ministerio y las comunidades han comprado muchísimas vacunas, muchas más que otros años.
Pues este año se ha recomendado también la vacunación de todos los niños, pero vamos a ver si hay vacunas suficientes para todos. Francisco nos contaba, por ejemplo, que no lo tiene muy claro. Y también nos ha hablado de otra vacuna, la del COVID, y nos ha dado fechas en las que él cree que estará disponible.
Se están acelerando muchísimo todos los procesos, pero vamos, el anuncio de que para diciembre vamos a estar vacunando grupos de riesgo a mí me parece exagerado. O sea, siendo muy, muy optimistas, probablemente para la primavera de este de 2021. Siendo realistas, para el otoño de 2021.
Y te quiero contar también, Herrera, la historia de Carla y su familia. Es una familia bastante numerosa. Tienen 10 hijos, de los que 8 viven todavía junto a ella y su marido. En total, 10 en una misma casa, y los 10 se han contagiado a la vez. Carla y su marido lo han pasado bastante mal y, de hecho, pasaron bastantes días en cama. Sus hijos mayores también tuvieron síntomas, así que han sido los pequeños de la casa los que se han tenido que hacer cargo de todo y de cocinar para todos.
4 pequeños se han tenido que hacer cargo de la casa, de la comida, y de darnos la comida a los que estábamos en las habitaciones en cama, por ejemplo. Entonces, pues, se saca de todo un poco, ¿no? Se saca, pues, cosas negativas, como que llega un momento que te sientes desesperada por la situación, porque yo como madre me temía por la salud de mis hijos, pero luego te satisface en otras cosas, ¿no? Los valores que has inculcado a tus hijos y que ellos te lo han demostrado.
Ahora son y 24, me interesa conocer la información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
Sin seguro. Con seguro. Con los seguros más que seguros.
¡Chin, chin!
Los seguros más que seguros están en el Corte Inglés. Más calidad de primeras marcas, más atención personalizada, más la garantía y el compromiso del Corte Inglés. El Corte Inglés Seguros. Seguros no. Segurísimos.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
8:30, a la hora de repasar claves informativas con Sergio Barbosa. Buenos días.
Buenos días.
Primera Madrid amplía desde hoy zonas con restricciones, mientras a Sanidad le sabe a poco.
Esta misma noche hemos asistido a un nuevo cruce de declaraciones entre la presidenta regional y el ministro de Sanidad. Isabel Díaz Ayuso insiste en que Madrid no puede ir a un confinamiento total porque eso provocaría su ruina. Y se pregunta por qué el gobierno ya no cree en las medidas parciales que hace 5 días le parecían correctas. También se ha preguntado Ayuso por qué no se establece el nuevo listón para toda España de 500 casos por 100.000 habitantes o por qué no se pidió el confinamiento total de Cataluña en verano. Por su parte, Salvador Illa asegura que sus criterios están basados únicamente en datos científicos y que las decisiones deben ser urgentes.
Segunda, en plena pugna política, situación económica exige un acuerdo sobre la prolongación de los ERTES.
Hoy nueva reunión entre el gobierno y los agentes sociales después de que la semana pasada sindicatos y empresarios se levantaran de la mesa cansados de que el gobierno solo quiera poner el foco de las ayudas en los sectores más afectados. Los ERTE pierden su vigencia dentro de 2 días y mañana hay Consejo de Ministros, por lo que la presión para las partes es máxima.
Tercera, el rey tiene este lunes su primer acto público tras haber sido vetado por el gobierno en la entrega de despachos jurídicos en Barcelona.
Sí, será en Madrid, en la nueva sede de la Fundación Ortega y Gasset Gregorio Marañón. Felipe VI retoma su agenda tras haber sido acusado por el ministro Alberto Garzón de haber violado la neutralidad simplemente por haber hecho una llamada de cortesía a Carlos Lesmes. El jefe del Estado comentó al presidente del Poder Judicial que le hubiera gustado estar en Barcelona a raíz de que Lesmes lamentara públicamente la ausencia del monarca. A esta hora, que sepamos, Pedro Sánchez no ha llamado la atención a Garzón por su grave acusación.
Cuarta clave, la inhabilitación de Quim Torra puede ser inminente.
En una semana en la que empiezan a tramitarse las peticiones de indulto para los presos del 1 de octubre, a Quim Torra le pueden quedar horas como presidente de la Generalitat de Cataluña. Al parecer, Torra descarta atrincherarse en su despacho, pero sería arropado por sus consejeros en la Plaza San Jaume de Barcelona con la Guardia de Honor de los Mossos y convocando un pleno extraordinario en el Parlamento catalán. Cataluña se prepara para elecciones en febrero.
Y la última clave la trae Ángel Expósito. Hoy es una pregunta sobre el gobierno, es una pregunta sin respuesta. Y una conclusión. ¿Qué tal, Tron? Buenos días.
¿Qué tal, Tron? ¿Cómo estáis? Buenos días. Oye, la pregunta es, ¿cuál será la próxima que nos tiene preparada este gobierno? Porque no tiene límite. Oye, antes déjame un pequeñísimo paréntesis, porque hoy hacemos la linterna desde la Fundación Microfinanzas BBVA. ¿Y esta fundación qué es? Pues mira, hoy se celebra un acto sobre mujeres incansables. Ya verás qué interesante, mañana te lo contaré. Y vamos a hablar de cómo la nueva banca, la transformación digital, ha permitido pues mejorar a los emprendedores y sobre todo a las emprendedoras en Perú, Colombia, República Dominicana. Vamos a traer un montón de buenas noticias. Nos vamos a ir hasta allí. Vamos a contar cómo millones de dólares han ayudado durante estos años a millones de personas con la que está cayendo. Nos va a acompañar toda la directiva de la Fundación y Carlos Torres, el presidente del BBVA. Así que esta tarde la linterna desde allí. Y te preguntaba antes, ¿qué será lo siguiente? Pues mira, revienta el Poder Judicial. Dolores Delgado, fiscal general, con el otro de paseitos por Roma. Pablo Iglesias en la comisión del CNI, que ya no nos acordamos, ¿eh? Nos rebajamos con Delci y con Maduro. Pacta con Batasuna los presupuestos. Televisión Española en Cataluña entrevista hoy a Puigdemont. Sí, sí, Televisión Española. Alberto Garzón sigue sentado en el Consejo de Ministros y todo para la republiqueta. No hay límite, ¿eh? La pregunta es, ¿qué pensáis que será lo siguiente que nos tiene preparado este gobierno? Adiós, familia.
Ahora buscaremos esa respuesta. Adiós, Tron. Ahora, mientras, tengo un mensaje de la Mutua.
Y además la clave puede estar en el cambio, porque hay quien está harto de pagar de más por su seguro y se va a la Mutua. Cambia, pero ¿y luego qué? Pues luego el coche, por ejemplo, no arranca, llamas a la Mutua y arreglado, porque la Mutua soluciona casi 30.000 cambios de batería en toda España. Vete a la Mutua, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama 902-555-485, 902-555-485. Las condiciones en Mutua.es. Y luego, vete a la Mutua.
Aquí están Ignacio Camacho, Antonio San José, Ana Martín, y ustedes también con Antonio Naranjo a partir de las 9:30. Nos dejaba el Tron botando una pregunta que me parece, bueno, es difícil respuesta, ¿no? Pero que efectivamente resume un poco la situación. ¿Qué es lo nuevo que tiene preparada la factoría Moncloa para seguir embarrando el terreno y hacer posible dar pasitos hacia la republiqueta que también sueña Pedro Sánchez? Vamos a ver, Ignacio, ¿tu teoría cuál es?
Pues mira, no sé si se van a atrever a hacerlo, pero lo que tienen sobre la mesa, y ya este fin de semana lo han preparado a través de una especie de carta o comunicado conjunto de los partidos del bloque de investidura, es amenazar con una reforma por mayoría absoluta de la ley orgánica del Poder Judicial para elegir los jueces, el tercio, bueno, los 12 jueces que corresponden a la propia judicatura, propio estamento judicial, por mayoría absoluta. Es decir, un golpe de mano directamente sobre el Poder Judicial, un golpe de mano chavista. Esto tendría efectos de dudosa constitucionalidad, porque se podría interpretar que va contra el espíritu del artículo 122.3. Pero técnica jurídicamente sería posible, porque el artículo 122.3 lo que dice es que de los 20 vocales del Poder Judicial, 12 los que se elegirán entre la carrera jurídica según el procedimiento establecido en la ley orgánica, y los otros 8, 4 por el Congreso y 4 por el Senado, si necesitan mayoría de 3/5. Eso no lo pueden tocar sin tocar la Constitución. Pero lo que están planteando es que si el PP no cede, intentar hacer una operación similar a la que se hizo en su momento con Televisión Española, que era pues eso, cambiar la ley y poner a dedo al administrador. Esto sería realmente un golpe bolivariano, ¿eh? Yo no sé si se atrevería, pero eso está en la agenda ahora mismo del tire y afloja en el asalto al Poder Judicial, que es el último dique, no voy a decir independiente, porque no lo es en la práctica, pero sí autónomo, que le queda por ocupar al Estado, junto con la corona, a la que tienen sujeta por el escándalo del rey Juan Carlos y por el movimiento agresivo que está haciendo Podemos y que permite al presidente presentarse como una especie de dique falso. Yo soy el que te protege de estos bárbaros, pero me tienes que hacer caso y hacer exactamente lo que yo diga, que es nada.
¿Y Ana Martín coincide o discrepa?
Bueno, yo no sé, coincido con Ignacio en que no sé si se atreverán a tanto. Lo que sí sé es que por lo menos van sembrando y van construyendo un relato para ello, en el sentido de decir, oye, esto urge, llevamos dos meses con una situación de interinidad, pero ahora de repente en mitad de la segunda ola de una pandemia brutal, que es a nivel sanitario, económica y social, ellos han convertido en esto en su prioridad más absoluta, con el relato de que el Partido Popular tiene absolutamente bloqueadas las instituciones y que esto toca, y en ese sentido, pues bueno, ya tienen la coartada diseñada. Y luego, en paralelo, hay otra cosa que también es vendrá de forma inminente. El gobierno presentó hace 2-3 semanas lo que es un poco su plan, su agenda normativa, ¿no? Las leyes que piensa sacar adelante en lo que queda en este curso parlamentario, y entre ellas figuraba la reforma de la ley de secretos oficiales, que es un asunto que está pendiente. Lo que pretende hacer el gobierno es desclasificar toda la documentación, pues relativa sobre todo a la época de la transición, y bueno, pues empezar a escarbar ahí también a ver qué hay. Y yo creo, vaticino, que este va a ser un asunto, saldrá adelante además, porque en ello ya tienen la mayoría, no va a haber problema, y que bueno, pues puede dar también muchos quebraderos de cabeza en lo que se refiere al régimen del 78.
Y esto va de paso para meterle las cabras en el corral a un Felipe González, que ha prometido combatir con lo que le quede de fuerzas el intento de desestabilización del régimen.
Antonio.
Pues sí, por ahí van los tiros. Aquí hay dos agendas, la agenda del Partido Socialista y la agenda de Podemos, que a veces coinciden. Es decir, me consta el malestar de muchos sectores del Partido Socialista con estos ataques al rey, con estas decisiones que la gente no entiende, cómo empezar a tramitar el indulto a los golpistas en Cataluña, cómo la injerencia que señalaba muy bien Ignacio del, en el Poder Judicial. Es decir, hay sectores del PSOE que están realmente alarmados y que lo dicen en privado. Me sorprende que no lo manifiesten en público, porque se callan realmente de una manera...
A mí me sorprende que te sorprendan.
Sí, sí, no, pero hay un momento, Ana, en el cual, hombre, por la trayectoria de un partido, de lo que ha significado el PSOE en la historia de este país, la izquierda moderada, la izquierda socialdemócrata, pues alguien debería de poner pie en pared y decir hasta aquí hemos llegado, ¿no? Y te lo cuentan, ¿eh? Pero lo cuentan en privado, no lo cuentan en público. Y efectivamente, ¿cuál va a ser la próxima? Es muy complicado saberlo, yo creo que por ahí van a ir los tiros, ¿no? Pero en esa agenda de Podemos que intenta, yo creo, volar la arquitectura constitucional, repito, de que ha tenido este país, es decir, vamos a arremeter contra la transición. Y esto que estabais señalando ahora, es decir, desclasificar secretos oficiales, ya han dicho de momento hasta el GAL, sí, como queriendo enseñar allí una línea roja efectivamente para Felipe González y sus gobiernos, ¿no? Vamos a deslegitimar la transición, que yo creo que es la obra colectiva de la que podemos sentirnos más orgullosos como país, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues en esto es deslegitimar la monarquía, deslegitimar al rey, y me sorprende, lo decía antes y lo repito ahora, me sorprende muchísimo, y me dirá ahora Ana, me sorprende que te sorprenda, pero es verdad que el presidente del gobierno no haya dicho todavía nada, porque ha sido un ataque de un ministro del gobierno, de un vicepresidente del gobierno, y un silencio ominoso hasta el momento de Pedro Sánchez, que debería de salir a poner las cosas claras, salvo que ese silencio sea aquiescente, bueno, contra el ataque que se ha hecho.
Que cayó, sí,
claro, es que ese ministro, aunque técnicamente lo nombra Pedro Sánchez, no lo ha nombrado él, lo nombra Pablo Iglesias. Bueno,
pero pertenece a la disciplina, no, del gobierno. Ignacio,
sí, pero claro, no tiene la, claro, tiene la potestad, sí, legal, pero no la potestad política, sí, para cesarlo. Y hay que decir también, respecto a lo que comentaba yo antes de la justicia, que esta semana es que se va a producir un momento de extrema tensión. Bueno, dos. Uno, si sale la sentencia de Torra, que en algún momento se había barajado incluso que Lesmes estaba, el presidente del Poder Judicial y del Supremo, estaba pensando en dejarla para el 1 de octubre, lo cual al gobierno le provoca escalofríos, pero sobre todo que se va a producir la renovación de 6 puestos clave en el Tribunal Supremo, 3 magistrados de la Sala Penal y 3 presidencias de sala, creo que son militar, contenciosa y no me acuerdo cuál es la otra. Y claro, como el presidente Lesmes ha decidido que, aunque no haya renovación, pero que esos nombramientos ya están, ya llevan bloqueados mucho tiempo y hay que hacerlos, pues el gobierno está a toda máquina presionando para evitar que esos nombramientos se efectúen bajo la actual correlación de fuerza del Consejo. Y algo van a hacer mañana o a amagar mañana en el Consejo de Ministros, aparte de las medidas sobre Madrid, que pues supongo que tienen un comentario aparte.
Sí, bueno, de eso quería yo también. A eso quería dedicarme. Hemos colegido que de alguna manera esta tormenta sobre Madrid, que no se produce en otros lugares donde podría producirse en Valladolid o en Valencia, o se podría producir en algún lugar de Cataluña, etcétera, etcétera, además de una cortina de humo, digamos que es una forma de promocionar a Salvador Illa en el caso de que vaya a ser cabeza de lista en las elecciones en Cataluña el próximo febrero, y, hombre, tocar las narices debidamente al gobierno de la Comunidad de Madrid, que y secretamente, o no tan secretamente, o no de forma tan disimulada, pretenden desestabilizar.
Yo creo que lo que esto demuestra, para empezar, es que la cogobernanza famosa siempre fue un cuento chino. Lo que fue es un delegar de Pedro Sánchez en las comunidades, y mientras ellas hacían lo que el gobierno central pedía o recomendaba, y a su vez además asumían el desgaste que ello suponía y que ello ha supuesto durante todo el verano, bien,
pero cuando una se te enfrenta y te dice, oiga, es que Madrid antes de la pandemia llevaba 33 trimestres consecutivos de creación de empleo, el último trimestre del año creó el 85% de los puestos de trabajo de este país. Quiero decir, Madrid es el motor económico de este país, vamos a sentarnos y lo hablamos. No quiere decir, yo no digo, no entro ya siquiera en si se debe o no confinar la ciudad entera, incluso la comunidad entera, porque también entiendo además las comunidades limítropes su preocupación, porque saben lo que pasó en la primera etapa, pero que debe de ser una decisión conjunta, sobre todo porque si lo quieren hacer, como ya se nos viene diciendo, a través de por la una puerta lateral, digamos, del decreto de la nueva normalidad que se aprobó en verano, por cierto, con el voto favorable del Partido Popular, pues hombre, el gobierno puede hacerlo, pero finalmente quien tendrá que aplicar esas medidas es la comunidad, por eso no les interesa tampoco tenerla enfrente. Y además, y con esto acabo, lo decías creo tú, Carlos, hace un rato, ¿con qué criterios científicos? Si el comité científico del gobierno, lo reconocía hace unos días el ministro de Sanidad, lleva sin reunirse desde junio y tampoco tiene previsión de hacerlo. Si en este país el gobierno se ha negado sistemáticamente a una auditoría que le han pedido los científicos por dos veces, públicamente y en una revista como The Lancet, porque dice que ahora están luchando contra la pandemia. Se ha negado a una comisión parlamentaria porque dicen que eso es politizar la pandemia. Se han negado han puesto a la fiscalía a parar todos los balones judiciales que le puedan entrar porque dicen que eso es judicializar la pandemia. Y tampoco ha habido ninguna asunción de responsabilidad ni ninguna dimisión. Entonces, ¿esto qué es? Claro, es que no tienen intención de depurar ninguna responsabilidad. Entonces, me parece, yo entiendo la postura de Isabel Díaz Ayuso, que dice, hombre, no sé, vamos a ver, imponer, ¿no? Esto no era una cogobernanza, esto no era no habíamos quedado en colaborar, pues colaboremos, sentémonos, hablemoslo y decidamos lo que sea, pero de las dos partes de acuerdo. Yo creo que es una situación bastante grave, que no anden reprogramándose.
La manera grosera de contraprogramar con una rueda de prensa, cuando sabes que va a salir el consejero de Sanidad y sabes más o menos lo que va a decir, tú pongas a la misma hora otra rueda de prensa haciéndote el enfadado, el cabreado, el ofendido, porque no se toman en Madrid las medidas que tú ahora quieres que se tomen, que son diferentes a las que dijiste tres días atrás.
Ordenada desde Moncloa, porque eso no se le ocurrió a ella. Ella es un hombre ineficaz, pero es un hombre educado, es un hombre de buen talante, ¿no? Se puede decir, no, ni una mala palabra, ni una buena acción. Pero no está, no, ese no es el estilo de ella, y esa orden vino de Moncloa para contraprogramar a Ayuso y plantearle un pulso, liquidar la tregua que se había firmado en esa insólita visita oficial del presidente del gobierno a la capital del estado, que entró en la capital del estado como si fuera como si hubiera ido a la capital de Burundi, con aquel despliegue de banderas que también se inventó el gabinete de Rasputín de la Moncloa, y en definitiva plantear un pulso político con piezas sanitarias por un lado y económicas por el otro. Pero claro, aquí evidentemente la pieza a dar jaque mate es Ayuso, bien sea a través de una moción de censura si logran convencer a Inés Arrimadas, o bien a través de un desgaste para culparle de lo que pueda pasar. Pero ojo, claro, porque aquí el tira y afloja es que el cierre completo es una medida muy antipática, que tiene costes políticos y los tiene también para el gobierno, sobre todo en términos de agravio comparativo. Tú acabas de citar el montón de ciudades y de comarcas que están con cifras de contagio, con tasas de contagio similares a las de Madrid, y que en caso de un adelanto electoral en Madrid serían demoledoras para el Partido Socialista. Pero claro, la frase de ella, le pido a la presidenta que escuche la ciencia, y, hombre, ¿a qué ciencia?
¿Pero qué ciencia?
¿A qué ciencia? ¿A Simón?
Que nos enseñe.
¿A Simón, el de las mascarillas que nos servían? ¿A Simón, el de uno o dos casos, habrá como mucho? ¿A Simón, el de las estadísticas de muertes? ¿A qué ciencia está escuchando alguien aquí?
Es que esa es la cuestión, ¿no? Yo creo que al final el ciudadano lo que necesita es un referente claro, un comité científico conocido, indiscutible, inobjetable, claro, que esté avalado por su propia trayectoria profesional. Eso no ha existido. No hemos conocido, no sabemos si hay un comité. Sí, sí lo hay, se reúne, no se reúne. Es que la gente tiene la impresión de que no hay nadie detrás que realmente tenga criterios científicos más allá de Fernando Simón. Hablabais de Isabel Díaz Ayuso. Bueno, Isabel Díaz Ayuso y la Comunidad de Madrid se han convertido en el objetivo a batir, clarísimamente. La rueda de prensa del viernes, insólita, a 12 menos 5, fue 5 minutos antes de la comparecencia del viceconsejero, el doctor Zapatero, que es, por cierto, un profesional. No era una rueda de prensa política, la daba un profesional acreditado, cualificado, fue el responsable, en el sentido más favorable, el director de toda la operación de IFEMA, y realmente le dinamitaron la rueda de prensa. Como los periodistas nos ganamos la vida haciendo preguntas, pues cabe preguntarse por qué se rompió esa tregua que, como señalabais, se significó con todas las banderas del mundo el pasado lunes. Se rompe la tregua, se cambian los criterios científicos, eran 1.000 o son 500 casos por cada 100.000 habitantes, es decir, esto hay que explicarlo también. Decía la consejera de Sanidad de Castilla y León hace unas horas, queremos criterios uniformes y claros. Efectivamente, pero lo quiere la consejera, lo quieren los gobiernos autonómicos y lo queremos los ciudadanos. ¿Cuáles son los criterios? Eso hay que objetivarlo y hay que explicárselo bien a la población. Y hay que conjugar dos aspectos fundamentales. El derecho a la salud, por supuesto, que es prioritario, y también el derecho de las empresas a subsistir, la economía. Aquí la agenda económica, de la que no hemos hablado todavía, se va a imponer por puro realismo en las próximas semanas, ni siquiera meses, semanas. Lo que viene es muy gordo. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Y ahora mismo estamos metidos en una especie de lucha política que me parece irresponsable. Esto de, bueno, va a intervenir el gobierno de España, Madrid, pero ¿hablamos de Madrid ciudad o Madrid comunidad? El cierre, el confinamiento perimetral, así llamado eufemísticamente, ¿va a ser solo para la capital o también incluye a toda la Comunidad de Madrid?
¿Y va a ser perimetral o va a ser...?
Carlos, no sabemos.
Tendría que incluir grandes municipios de...
Ya, pero ¿dónde pones el límite?
En el municipio del sur, que tienen una tasa de contagio
claro,
muy alta.
Bueno, pero eso hay que objetivarlo muy bien, hay que explicarlo muy bien. Y exactamente, ¿qué es? ¿Cómo va a ser el confinamiento? Va a ser el confinamiento perimetral, no entra nadie ni sale de aquí.
Claro, es decir, yo, ¿vas a cerrar Barajas y
claro,
las estaciones?
Claro, exactamente.
¿Vas a cerrar las estaciones?
Claro, es que el aeropuerto es fundamental, es la puerta de entrada a Madrid y a España.
Pero vas a impedir salir a la gente de la comunidad de Madrid, claro, de la ciudad
eso,
de Madrid.
Sería eso, claro.
¿La vas a meter en casa? ¿No la vas a meter en casa?
O sea, ¿podemos ir a Segovia o a Valladolid? No podemos ir. ¿Dónde está el
encapsulamiento? Claro. Es que Madrid es el corazón logístico de España y un cierre completo. Madrid, es decir, un encapsulamiento bloquea la economía del país en buena medida. Sí, y esto afecta al PIB y afecta a la recaudación de impuestos. Es decir, esto no es ninguna tontería. Yo creo que van por otro camino, que van por confinamientos de tipo sanitario, de zonas, de movilidad.
Pero eso ya existe
de toque de queda a las 10 de la noche, etcétera, etcétera.
Hay 45 zonas, sí,
pues, más zonas, unificarlas, cerrarlo, insisto, es muy complicado. Esto no es, a ver, Reino Unido cerró Birmingham, que son 350.000 habitantes o por ahí, pero no es lo mismo que cerrar Madrid, cuidado.
Madrid, bueno, pues
es el pulmón de España y de Europa incluso.
Este es el panorama en el día en el que... hoy se puede inhabilitar a Torra, hoy, mañana, pasado, confirmar la inhabilitación o negarla, cuidado, que también el Supremo puede decir lo contrario. Y esto será otro de los elementos de inestabilidad de la semana. ¿Apostáis por ello?
Yo apuesto por inhabilitación, parece que va a ser además por unanimidad. Por tanto, y ellos también apuestan por eso, Carlos, porque ya se está despidiendo Torra de los políticos, de los periodistas, van a hacer un pacto allí para blindar el gobierno de Generalitat. Es decir, yo creo que nadie piensa en otra hipótesis que no sea la inhabilitación. ¿Cuándo va a ser? Pues no, yo creo que en esta semana, claramente.
Sí, pero es que el jueves día 1, ¿eh?
Sí, es una fecha emblemática.
Es que el jueves día 1, cuidado.
Sí, 1-0.
¿Eh? Se cumple ahora, tres añitos.
Empiezan a estudiarse los indultos aquí. Sabemos que va a ser inhabilitado, sea hoy, sea mañana. Él lo sabe también, lo tiene asumido. La cuestión es qué va a pasar después, porque ahí hay una guerra entre Esquerra Republicana, que quiere convocar elecciones, quiere que se las convoque Torra, que al final es el que puede hacerlo cuanto antes,
o bueno, pues o dejar en una etapa de absoluta interinidad, dejar pasar las semanas, los meses, hasta que Junts per Catalunya recupere un poco de fuelle electoral y además dejar al actual vicepresidente de la Generalitat, a Pere Aragonès, que es un hombre de Esquerra, pues un poco entre comillas comiéndose el marrón, sin poder aprobar unos presupuestos, en medio pues de una situación muy dramática también en Cataluña. En Barcelona las cifras de contagios han vuelto a aumentar, y simplemente pues bueno, dejar morir, dejar pasar el tiempo, ¿no? Y ahí la cuestión, en eso están, en ese tira y afloja de a ver qué va a pasar ahora, qué va a pasar cuándo por fin serán esas elecciones en Cataluña, que nos fueron anunciadas hace tantísimos meses, pero siguen sin estar convocadas.
Bueno, ahora permítanme que hay 55, tengo un mensaje de Berti.
¿Y qué va a pasar? Bueno, pues ahora más que nunca necesitamos compañías que estén a nuestro lado y nos den seguridad y confianza. Como Berti Seguros, que desde el comienzo de la pandemia han estado muy cerquita, ofreciendo su ayuda con descuentos del 40%, también permitiendo fraccionar el pago sin coste y de la manera que mejor nos viniera. Y soluciones, pues fíjate, como la póliza cuenta kilómetros, un seguro con el que solo pagas por los kilómetros que conduces y solo desde 99 euros al año. Si no usas el coche, pues no pagas, así de sencillo. Es Berti. Desde tu móvil, en un clic, entra y contrata tu seguro en berti.es, tu aseguradora digital. Así es Berti.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Pandemia, crisis, desastres naturales y oportunidades, servicios financieros y tecnología para combatirlos. Hoy lunes, Ángel Espósito y La Linterna estarán en la Fundación Microfinanzas BBVA para contarnos más sobre el acto Mujeres Incansables, retos y logros para reinventarse en tiempos de crisis. Hoy lunes, La Linterna con la Fundación Microfinanzas BBVA, apoyando presentes y mejorando futuros.
¿Te cuesta leer los mensajes del móvil? ¿Estás cansado de no ver bien? Ven al mes de los progresivos de General Óptica. Ahora tienes todos los cristales al 50%. Estrena cristales progresivos a mitad de precio y cuida tu mirada. General Óptica, tu mirada eres tú.
Ya está a la venta el sorteo 11 del 11 de la 11. Con un premio de 11 millones de euros y 11 premios de 1 millón de euros. ¿Hasta dónde llega tu ilusión? La ilusión no tiene límites, pero sí tiene día. El 11 del 11 de la 11. Compra ya tu cupón.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.